La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui parlarem d'una obvietat, però que no sé si moltes vegades ens ho hem plantejat o ens ho hem preguntat dels famosos perquès de les coses. Parlem dels planetes i us heu fixat que tenen aquesta forma esfèrica, però per què els planetes són rodons? Aquesta seria una d'aquestes preguntes astronòmiques i físiques que li traslladem ara mateix a l'Antonio Bernal, que és astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona i que sempre que tenia aquest tipus de dubtes doncs ens atén molt amablement al telèfon. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, José Miguel?
Bienvenido, encantado de hablar contigo, Antonio, como siempre. Oye, hoy la curiosidad está clara. ¿Por qué los planetas son redondos? Así, directamente.
Importante pregunta y muy interesante. Mira, importante porque esa es una condición, una de las condiciones, de las tres que hay para que un astro sea planeta. Una de las tres condiciones es que sea redondo, que en términos técnicos se dice estar en equilibrio hidrostático.
Claro, entonces un asteroide no es redondo, por ejemplo. Si fuera un asteroide muy grande, no sería redondo.
A ver, es que hay varias razones para ser redondo. Por eso es más exacto decir equilibrio hidrostático. Una de las razones para ser redondo es que esté en equilibrio hidrostático, que luego explico lo que es. Pero podría haber otras, como la casualidad o alguna cosa parecida. Pero tiene que estar en equilibrio hidrostático. Y el equilibrio hidrostático supone que tiene que ser redondo. ¿Cómo opera esto? Mira, esto es muy sencillo, es una especie de experimento mental, como decía Einstein, con los suyos eran más avanzados. Este es un experimento mental muy sencillito. Imagínate un asteroide que imaginariamente le vaya cayendo material y va creciendo. ¿Qué pasa al crecer? Que en el centro del asteroide, por las fuerzas gravitatorias, se forma una presión. Y al ir creciendo el asteroide, esa presión va aumentando, va aumentando, va aumentando. Llega un momento en que la presión puede superar la resistencia del material del que está hecho el asteroide. ¿Y en ese momento qué le ocurre? Le ocurre lo que los ingenieros civiles hacen todos los días, que son pruebas de presión. Ellos cogen una muestra de hormigón, por ejemplo, la meten en una máquina especial y le aplican presión y van subiendo la presión hasta que esa presión supera el límite de resistencia del material y en ese momento el material se desmorona, se desintegra, se convierte en polvo, se fluidiza,
sí.
Para ser más exactos. Eso le ocurriría al asteroide hipotético. Al ir creciendo, llegará un momento en que se fluidiza porque su resistencia no es suficiente para aguantar la presión gravitatoria.
¿Y entonces qué pasa? Cuando ocurre esta ruptura,
exacto,
¿qué ocurre?
¿Qué pasa allí? Pues que, mira que dije la palabra fluidiza, que es un poco técnica, pero es para entender, se convierte como si fuera en un fluido, como en cemento. El cemento, si tú metes la mano en un saco de cemento, sientes como si estuvieras metiendo en agua, porque se comporta como un fluido. Entonces todo este material se comporta como un fluido y tiende a ponerse a la menor distancia posible del centro que lo está presionando, que es el centro de gravedad, con lo cual la menor distancia posible para todos sería esférico. Tiende a ponerse esférico. Eso es estar en equilibrio hidrostático. Mira la palabra hidrostático.
Súper curioso, la que acabas de explicar, ¿eh?
Sí. Mira, hidrostático es de agua, ¿cierto? Quiere decir, porque se comporta como un fluido, como si fuera agua. Entonces, por eso las gotas son redondas. Están en equilibrio hidrostático. Se comportan como si todas sus moléculas, todas sus partículas recibieran la misma presión gravitatoria. Tienden a recibir la misma. Total, se vuelve redondo. Eso le ocurre a un planeta. Una de las condiciones para que un planeta sea planeta, que desde el año 2006, desde el Congreso de Praga, de la Unión Astronómica Internacional, es que esté en equilibrio hidrostático.
Muy bien.
Oye, y la Tierra. Mira, eso ocurre, una última cosa.
Sí.
Eso ocurre más o menos para un planeta rocoso, para un cuerpo rocoso, cuando tiene unos 500 kilómetros de diámetro. Ya a los 500 kilómetros, la presión gravitatoria vence la resistencia del material. O sea que más de 500 kilómetros y hay mucha probabilidad de que esté en equilibrio hidrostático.
Entonces, por ejemplo, no estamos hablando de una esfera perfecta. Hablamos de que es aparentemente redondo porque la Tierra no sería una esfera perfecta. En este caso hay un achatamiento a los polos, ¿no?
Es un esferoide. ¿Por qué no es esfera perfecta? Debería serlo. ¿Por qué no lo es? Porque está girando y entonces se generan otras fuerzas que operan allí, que son las fuerzas centrífugas que hacen que se expanda en el ecuador. Entonces, esas fuerzas externas, en este caso es una fuerza centrífuga, o externas no, o fuerzas extrañas, distintas a la gravitatoria, hacen que se aparte un poquito de la esfericidad. Eso precisamente es lo que estudia la Unión Astronómica Internacional cuando proponen que un asteroide se convierta en planeta. ¿Qué tienen que estudiar? ¿Que por qué es redondo? Pues hay que estudiar si es redondo porque está en equilibrio hidrostático o por otra razón, podría ser otra. Pero si es redondo porque está en equilibrio hidrostático, lo declaran planeta, en este tipo de planeta enano o planeta normal, en fin, ya depende de las otras condiciones.
Entonces, ¿un planeta es más de forma esférica y achatado a los polos en función de su fuerza centrífuga?
Pues
es decir, en función de la fuerza que tiene al expulsar hacia, o la tendencia a expulsar hacia fuera los materiales.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, Júpiter y Saturno tienen una fuerza centrífuga brutal porque giran más rápido que la Tierra y tienen más radio. Y la fuerza centrífuga depende del radio y de la velocidad de giro. Tienen una fuerza centrífuga brutal y son más achatados. Desde la Tierra con un telescopio se le ve a Saturno el achatamiento perfectamente.
¿De fuerte ha de ser esta fuerza centrífuga para que, por ejemplo, el planeta Tierra se achate tanto en los polos y se expanda, tenga esa forma más ovalada, por decirlo de alguna manera?
Mira, la fuerza centrífuga es proporcional al cuadrado de la velocidad de giro. La Tierra gira una vuelta en 24 horas. Si duplicara la vuelta, si duplicara esa velocidad, que no fuera una vuelta en 24 horas, sino dos, la fuerza centrífuga se multiplicaría por 4. Entonces, esa fuerza centrífuga llega a ser tan grande que hace que la Tierra se expanda en el... Y es tan calculable que, te digo una cosa, antes de ver las primeras fotografías de que hubiera satélites, en 1660 o 70... Newton calculó cuánto debería estar achatada la Tierra, para que veas cómo era el genio de Newton.
Entonces,
por mero cálculo, porque es que es una cosa matemática.
Estaba pensando ahora, entonces, imaginemos por un instante que la Tierra no gira. ¿No habría fuerza centrífuga? Por lo tanto, ¿aumentaría la gravedad? O sea, nosotros nos sentiríamos, digamos, más atraídos hacia...
Un poquito más atraídos porque ya no se expandiría en el Ecuador. Los que están en el Ecuador se sentirían un poquito menos, puede que ni lo sientan, ¿cierto? Pero sí, teóricamente, son menos atraídos los que están en el Ecuador. Más atraídos, porque la Tierra se comprime en el Ecuador. Ajá. Entonces pesarían un poquito más los de Quito y un poquito menos los del polo.
sería así, pero bueno. Sí. Ya sabemos esta curiosidad del por qué los planetas son redondos, que es una de las...
Una condición
para indispensable planeta. Para que sea planeta, correcto.
Claro. Y la Tierra supera muchísimo los 500 kilómetros, con lo cual el equilibrio hidroestático es indudable.
Pues Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra de Barcelona, gracias por esta charla y por habernos resuelto esta duda.
Con mucho gusto.
Un abrazo, Antonio.
Bien, hasta luego.